Filipenses capítulo 3. Téngalo ahí, vamos a estar usando varios pasajes en esta mañana. Hay un puritano, bueno, hubo, ya murió, el hermano se llamaba Henry Hugo. Este puritano dijo una vez: la excelencia de una alma debe ser medida por el objeto de su amor. Déjeme leerlo otra vez a ver si pueden captar el concepto. La excelencia de una alma debe de medirse por el objeto de su amor. Hablando de una vida piadosa que realmente ama a Dios, dice, la mejor manera, ¿cómo se puede medir?, es qué o dónde está enfocado su amor. ¿Cuáles son las cosas que realmente amas? ¿Cuáles son las cosas que realmente amas y lo expresas por actos en tu vida? Una cosa es retórica decir que yo amo al Señor. El punto está, ¿cómo expreso ese amor que digo que tengo por Dios? Sin duda, de los que están aquí, la mayoría dicen que aman a Dios. Y ustedes no son los únicos. Si vamos al SWADMI en esta mañana y le preguntamos a la gente si ama a Dios, nos va a decir lo mismo. Si usted va a la compañía que está a un lado, ahí trabajando, les dice usted, o les pregunta si aman a Dios, van a decir que aman a Dios. Y eso obviamente no es cierto. Porque si amaran a Dios, deberían de estar en un lugar donde se expresa nuestro amor hacia Dios, un lugar como estos. Cuando usted dice que ama a Dios, busca todo aquello que le agrada a Dios, todo aquello que le trae placer, que le agrada a nuestro Dios, en lo que Él se deleita. Por eso lo dijo este puritano: la excelencia de un alma debe de medirse por el objeto de su amor. Esa debe de ser la medida. ¿Qué es lo que realmente ocupa tu vida? ¿Qué es lo que en verdad encuentras placer hacer? Bueno, hay muchas cosas. Algunos, como mencionaba, el trabajo, 7 días a la semana, si fuera posible 24 horas al día, y si tuviera más días la semana sería mucho mejor todavía. Otros, los perezosos, el dormir, hasta las 2 están en la cama durmiendo. Otros, la comida. Otros, su familia, el esposo, la esposa. Bueno, un día Dios va a poner la mano en aquello que tanto amas. Tal vez te lo va a quitar para llamar tu atención. Y duele. Duele. Mi esposa me comentaba que habló con una mujer aquí. Me han escuchado también, yo digo eso algunas veces. Y le decía a la persona que, ¿por qué no venía a las reuniones? Es que trabajo el domingo también, 7 días. Mi esposa le dice, bueno, voy a orar para que Dios te quite el trabajo entonces. Y se queda mirando. Bueno, si eso es lo que te... si ese es el obstáculo, pues que te lo quite. ¿Qué es lo que realmente ocupa tu vida? El salmista dijo: fuera de ti, nada deseo. Fuera de ti, nada deseo. El tema de esta mañana: el corazón de una vida consagrada. Vamos a mirar en esta mañana, ¿cómo es el corazón de aquella vida que dice que está consagrada a Dios? Porque a veces solamente son palabras. Pero vamos a explorar cómo es tu corazón, tú que dices que estás consagrado a Dios. Y note esto: siempre nos las arreglamos para encontrar tiempo para las cosas que consideramos importantes. Siempre. Cuando la iglesia no es importante para ti, obviamente no te las vas a arreglar para tener tiempo para ello. Pero para aquello que para ti es importante, siempre vas a arreglar, vas a hacer los arreglos para que esa cosa que es importante para ti no te estorbe. Fíjese, en el Antiguo Testamento la palabra consagración se acostumbraba mucho. Dice el Levítico 27:28, lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Qué hermoso este pasaje. Lo consagrado será cosa santísima a Jehová. 27:28. Éxodo 29:9. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, hablando para el sacerdocio. Levítico 27:32, diezmo será consagrado a Jehová. Los días serán consagrados a Jehová, Números 6:12. Todos los días de los nazareos, cuando eran apartados. Ahora, con estos pasajes que estoy leyendo es para definir qué es consagración. Lo que hacían en el Antiguo Testamento como Aarón y a sus hijos, los eligieron del pueblo, de esa multitud, y los pusieron aparte. Dijeron, esta tribu de Leví van a estar aparte. Y dentro de esa tribu de Leví iban a salir los sumos sacerdotes, fueron, y los sacerdotes. Todos ustedes pueden comprar propiedad, van a tener su tierra para que cultiven sus ganados, pero ustedes, estos que los puso aparte Dios, ustedes no van a tener propiedad. Ustedes no. Tienen una elección especial, los he apartado, para un trabajo exclusivo. Eso es la palabra consagración. En el Nuevo Testamento la palabra se usa iglesia. La palabra eclesia, iglesia, quiere decir separado de los de la eclesia, los de la iglesia. Los sacan de el mundo para formar una eclesia. Separados. Entonces, en esta mañana cuando hablamos de el corazón de una vida consagrada, debemos de ver ese grupo de gente que Dios ha apartado, que ha elegido, que ha separado del resto del mundo. Cuando Jesús tomó a sus discípulos, ¿se recuerdan? Dice Mateo 10, Él escogió a sus discípulos, humildes, sin preparación. Dice, Jesús hizo pescadores de hombres, únicamente de aquellos que estaban dispuestos a seguirle. Los consagró, los apartó, los separó para un trabajo exclusivo. A ellos les exigió, les reprendió, les cuidó, les consoló, les amó. Cristo les estableció normas elevadas para sus vidas, a estos que apartó, no a los demás. Si usted no es parte de ese grupo, usted no debe sentirse aludido a lo que Cristo exige. Pero los que ha apartado les estableció normas elevadas para sus vidas. Les dijo, el que pierde su vida por causa de mí. Está hablando de un compromiso. El que ama su familia más que a mí, o sea, padre, madre y todo lo que compone la familia, dice, no es digno de mí. El que no toma su cruz no es digno de mí. El que pone su mano en el arado y quiere mirar hacia atrás, tampoco es digno de mí. Son normas elevadas para ese grupo que ha apartado, que ha consagrado para él. Ahora, no todos pueden hacer eso, porque no todos están consagrados para Dios. Y es increíble que dentro de la iglesia pase eso. Escuchaba de un pastor americano, ahora está un nuevo pastor ahí en la iglesia, ese pastor dejó su congregación, dejó la congregación por adulterio. Y este pastor nuevo que llegó, un pastor joven, pero consagrado para Dios, dice que un día lo invitó a comer. Dice, tenía yo una inquietud que me quemaba dentro de mí. Lo invitó. Dice, lo que quiero preguntarte es, quiero que me digas, ¿cómo es posible que estabas viviendo en adulterio y el domingo estabas en el púlpito? Quiero que me digas, ¿cómo le hacías? Y el pastor dijo, mira, la congregación estaba creciendo, mucha gente estaba viniendo, los diezmos estaban incrementándose, todo eso indicaba que todo estaba bien, todo indicaba que estábamos haciendo las cosas bien. Oye, ¿y cuándo fue que cometiste este pecado de adulterio? Dice, bueno, 2 años he estado con esto. Llega uno a un punto y uno ve este tipo de personas, dicen que son consagradas para Dios, que pertenecen al reino de Dios. 2 años viviendo en esta conducta nociva y perversa y todavía usando un púlpito. No podemos hablar de una vida consagrada. La vida consagrada es muy diferente. Veamos cómo es el corazón de una vida consagrada. Filipenses, si lo tienen allí. Veamos el primer lado de este corazón, de esta vida consagrada. Primero, desea conocer a Dios profundamente. Desea conocer a Dios. Miren capítulo 3, versículo 8. Si lo tienen, lo voy a leer en esta versión que tengo aquí conmigo. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura y a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Estoy leyendo 9. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que Dios da con base en la fe. 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. Eso es lo que anhelo. Si quiere conocer cuál es el corazón de una vida consagrada, este es el primer lado que podemos ver. Desea conocer a Dios profundamente. Mi hermano, no estamos hablando de que estamos adquiriendo información bíblica. Estamos hablando de conocerlo a Él. A Él. Y cuando usted quiere conocerlo a Él, este es el primer indicio de que su corazón está en el lugar correcto. Desea conocer a Dios profundamente. Note algunas frases en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 9:36, que ya lo hemos visto, de este hombre. ¿Se recuerdan aquel que estaba enfermo y el Señor lo sanó? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él?, dijo el ciego. 9:36 de Juan. Hechos 8:31. El etíope. ¿Y cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Note la expresión de este tipo de interrogantes que encontramos en las Escrituras. Es de alguien que clama que quiere conocer a Dios. Hechos 9:6, Saulo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vea el cambio que hay. Primero es el arrogante Saulo que trae cartas de recomendación y viene para Damasco para aprender a los cristianos. Pero en su trayecto se encuentra con Cristo y hace un cambio radical. Quita su altanería, su soberbia, y ahora Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Este es el corazón de un alma que realmente busca conocer a su Dios. Este es. Y Pablo aquí lo dice, ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo, aquí en Filipenses escribe esta carta a ellos y les dice en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, acaba de mencionarlas. Desde el versículo 4 habla de algunas cosas como judío y fariseo que tiene, de las cuales él se podría gloriar. Pero todas estas cosas, dice aquí la Escritura, las tomo como una pérdida. No quiero nada. Y dice el 8, la segunda parte: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Porque para mí lo más valioso es conocer a Cristo. Cuando usted en verdad anhela, tiene ese en su corazón, desea conocer a Dios profundamente, esas son las vidas que realmente están consagradas. Quieren conocerlo a Él. Su constante obediencia a Dios demuestra su consagración. Lucas capítulo 6, si busca por favor por ahí. Capítulo 6. El versículo 43 al 45 habla de lo que realmente hay en el corazón. Ahí expone lo que realmente hay en el corazón. Dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. O sea, lo expone a la luz, ¿qué hay, qué es lo que realmente hay en el corazón? Pero ya en el 46, Cristo usa un ejemplo. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vea la contradicción. Primero Jesús expone lo que hay dentro del corazón del hombre, y luego viene y cuestiona y dice: bueno, ¿por qué tú me llamas Señor? Y si soy Señor, ¿por qué no hace lo que yo te digo? No está siguiendo mis direcciones, mis mandamientos, mis órdenes que estoy dando. ¿Por qué? Y pone el ejemplo. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién se parece. Déjame decirte a quién se parece este tipo de hombre. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Bien segura, bien estable, se debía al fundamento que tenía. Ahora vea el otro, el 49. Mas el que oyó y no hizo, déjame decirte a qué se parece. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. No tenía fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. No tenía fundamento. Es lo que hablamos aquí regularmente, constantemente estamos enfatizando. No tratemos de que los que no son cristianos hagan lo que los cristianos se espera que hagan. O sea, no podemos pedir, no podemos exigir que los que no son cristianos practiquen cosas que se espera que los cristianos las practiquen. Los cristianos nos reunimos para adorar a Dios, en comunión, como asamblea, como iglesia, como congregación. Los cristianos. Y los que son cristianos, no tiene uno que andar detrás de ellos. Ven, debes de venir cada domingo. O sea, no nos ocupamos en eso porque es una reacción natural en los hijos de Dios. Quieren estar. Pero los que no son cristianos les decimos que vengan, y de tanto llamarles, pues vienen ahí unas dos, tres veces. Ya no les llamamos y dejan de venir. Les volvemos a llamar y otra vez están aquí. Y algunos de los que están aquí, que todavía no son maduros, dicen, pues ¿por qué ya no vendrán los hermanos? Bueno, pues si no son ni hermanos, ¿por qué les llamas hermanos? O sea, ¿por qué vamos a exigir cosas a los que no son cristianos? Por lo tanto, el corazón de una vida consagrada desea conocer a Dios profundamente, y su obediencia a Dios demuestra su consagración. Si está consagrado o no, mira su vida de obediencia. ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Vive agradecido con Dios y por lo tanto responde en obediencia? Mi hermano, conocer a Dios debe de ser el anhelo supremo de los que están consagrados a Dios. ¿Por qué no busca Jeremías? Por favor, Jeremías 9. Si tiene, déjeme leer el versículo 23 y 24 únicamente. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Mire, aquí tenemos a un sabio, a un fuerte y a un rico. Y mire lo que dice Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te gloríes porque eres sabio, no te gloríes porque eres valiente, no te gloríes porque eres rico. 24. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere, dice él? Que lo conozcas, que lo entiendas, que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Usted puede mirar aquí al sabio, al valiente y al rico, pero son arrogantes, soberbios, altaneros y creídos, dice Dios. Es lo que tienen ellos. Son arrogantes, son soberbios, son altaneros y son creídos. Y dice Dios, de esos corazones, pues obviamente están lejos de Dios. La gloria del hombre, su ocupación, su anhelo supremo es, dice, deben de ocuparse en entenderme y conocerme quién es Jehová. Es lo que estamos haciendo nosotros. Cada vez que usted viene para ser instruido en la palabra de Dios, es lo que estamos buscando. Por lo tanto, el corazón de una vida consagrada desea conocer a Dios profundamente. Número dos, vea otro huequito en el corazón. El corazón de una vida consagrada está dispuesto a todo. Escuche, a todo. Hay disposición. Mire el Filipenses 3, 7 y 8. Dispuesto a la pérdida de lo que el mundo admira. Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora déjeme leerles cuáles eran esas cosas. Dice el 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Sí, yo tengo, dice Pablo, de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Note cómo está hablando Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Miren todas las cosas de las cuales este hombre tenía para confiar y gloriarse. Y dice, todas estas cosas las admiran los hombres. Entonces, el segundo punto que estamos mirando del corazón de esta vida es, está dispuesto a todo, dispuesto a la pérdida de lo que el mundo admira. Con razón, en una ocasión Cristo dice ahí en el Evangelio de Lucas, lo que los hombres lo tienen por sublime, delante de los ojos de Dios, es abominable. Los hombres lo admiran y lo aplauden, lo exaltan, para Dios es abominable. Y Pablo dice, todas estas cosas, para mí, con todo gozo estoy dispuesto a perderlas y renuncio a ellas. Lo que al mundo admira, él lo rechazó. 2, está dispuesto a renunciar a sus méritos propios. Dice el 3:9, no teniendo mi propia justicia. Me gusta cómo lo leía en la otra versión. Mire, el apóstol, siendo un fariseo, es como dice aquí, intachable este hombre. Si usted pudiera mirar un fariseo en estos días, fácilmente lo distinguía en la calle. Su forma de vestirse era impecable. Todas las cosas que usaban exteriores para que los demás miraran, pasajes de la ley, todos los rituales, la oración, bueno, todo, las manos, es increíble todo lo que, los detalles tan minuciosos que un fariseo debía cumplir para tener la posición que tenía. Era un hombre intachable, irreprensible. Y dice el apóstol Pablo, todo eso los hombres lo miran y hasta quisieran alcanzar el nivel donde yo estoy, como si fuera lo máximo. Por eso es un poquito contradictorio. Usted mira, en esta época hay muchas congregaciones, ese tipo de congregaciones, digo, no sé si los que están enseñando, los señores que están ahí adelante, entienden hasta dónde están cayendo. Mire, la iglesia está compuesta de todo tipo de gente, dice la Escritura, porque en Cristo ya no hay diferencias ni judío, ni gentil, bárbaro, ni excita, como dicen Gálatas. Pero estos grupos que estoy haciendo referencia, ahora quieren hacerse judíos. No sé si usted ha mirado algunos. Estaba hablando con un hermano muy conocido nuestro. Me dice, mi hijo ahora dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con él, pero pues, yo nomás estoy orando por él, dice. Lo bueno que está consagrado. Yo nomás escuchando, ¿verdad? Por supuesto, no hay congruencia en lo que decía. Dice, es que donde va, pues es una pastora, dice. Yo sé, pues ya para comenzar ya están mal. Pero luego me dice, y es que ellos no creen en el Nuevo Testamento. Puro Antiguo Testamento. De hecho, están dando hebreo ahorita en el lugar donde se reúnen aquí en el este de Los Ángeles. Les dan hebreo porque tienen que aprender la lengua hebrea porque es la lengua de Dios. Digo, según ellos. Ya ahora se están vistiendo igual. Se ponen una cosa en la cabeza al que habla, porque eso les da una cosa especial. Practican el día de reposo, el sábado. No sé si van a buscar también un día de estos del cordero para matarlo otra vez. Deberían de comenzar a criar ya algunos. O sea, se están poquito a poquito se están desviando a ese punto que ahora quieren ser como los, ya no se quieren llamar pastores, ahora usan la palabra moré. Están usando ese tipo de nombres ahora porque son más bíblicos, usando el Antiguo Testamento. Cuando usted mira la Biblia, precisamente Cristo condenó y reprobó al pueblo judío porque no aceptaron al Salvador. Pero porque esto tiene cierto atractivo para la gente. Tiene atractivo y a la gente le gusta. Pero cuando Pablo dice, a mí no me importa lo que los hombres admiran, Yo renuncio a todo lo que yo era, mis méritos propios, todo lo que la ley me exigía, todo. ¿Por qué? Porque estoy adoptando la justicia de Dios. Renuncio a mi justicia y adopto la justicia de Dios. Es lo que dice nuestro pasaje, versículo 9, que es por la fe, no la justicia del hombre. Pablo tenía mucho de ello, pero no le sirvió de nada. Entonces, el corazón de una vida consagrada está dispuesto a todo, dispuesto a la pérdida de lo que el mundo admira, dispuesto a renunciar a sus méritos propios, tres, dispuesto a participar en los padecimientos también de Cristo. Mire el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Quiero ser, dice, quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué anhelo de este hombre? Quiero participar. Bueno, con razón escribió, mire el capítulo 1. Mire lo que dijo él. 1:29. Ahí de Filipenses. Ya les había dicho esto, mire. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Divina concesión, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo. Si sufres por la causa de Cristo, tómalo como un bendito privilegio que Dios te da. Sufrir por Cristo. Usted sufre por otras cosas que ni valen la pena. Sufra por algo que en verdad vale la pena, la causa de Cristo. Y cuando es por la causa de Cristo, gloria a Dios. Hasta se disfruta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la causa que está detrás del sufrimiento es mi Señor. Por eso cuando usted mira a Pablo en su viaje que lo llevan en el barco para Roma, le dicen, no vayas porque te van a hacer sufrir. Y Pablo, cuando lo toman preso, dice, ¿qué hacéis llorando y destruyéndome mi corazón? Yo no solo estoy dispuesto a que me aten y me lleven preso, sino que me quiten la vida por la causa de Cristo. O sea, él encuentra razón para sufrir, la razón adecuada. Con razón, él dijo, aquí mismo Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Y morir, ganancia. Vea, el corazón de una vida consagrada está dispuesto a participar en los padecimientos. No le rehuye, se enfrenta. No le saca la vuelta, como decimos, se enfrenta directamente a los problemas. Que vengan los que vengan, yo sé por qué estoy en esto. Cristo me respalda. Y si salgo bien de esto, gloria a Dios. Y si no salgo bien de esta, pues estaré con él. Es lo que dice Pablo aquí en Filipenses 1. Ahora pues va a ser magnificado Cristo en mi cuerpo, en la vida o en la muerte. Por eso Filipenses le llaman la carta del gozo. ¿Cómo se repite esa palabra? Lo estuve leyendo anoche y hoy en la mañana toda la carta nuevamente, varios. ¿Y cómo se repite esa frase? Gozo, gozo, regocijo. Se repite mucho esta frase. Uno diría, pues es que Pablo anda en las playas de Hawái disfrutando ahí en un sol, ¿verdad? No, está en la cárcel de Roma. Está en la cárcel de Roma sufriendo. Pero dice, gócense, mis hermanos. La causa por la cual sufrimos es la causa por la cual vale la pena vivir y morir también. Es Cristo. Entonces, el corazón de una vida consagrada está dispuesto a participar. Así que no sea cobarde cuando vienen los problemas. No sea cobarde, enfréntese. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿Recuerdan? Sino de poder, de amor y de dominio propio. No sea cobarde. Algunos apenas miran una cosita. No, ya no quiero ser cristiano. Se arreglan las cosas y otra vez ya quiere ser. No, es que nunca ha sido. Digo, los que somos, ¿eh? Somos. Donde quiera que estemos, somos. Porque estamos en Cristo. Su disposición, o como está dispuesto a todo, su disposición le permite tener visión. Dice el 3:13, extendiéndome adelante. Yo no estoy lamentándome por el pasado, ya lo que hice o no hice, ya lo que pasó, pasó. Ahora mi visión es hacia adelante, me extiendo hacia adelante, tengo una visión allá. Algo viene por delante. 3. Hemos visto, el corazón de una vida consagrada desea conocer a Dios profundamente. El corazón de una vida consagrada está dispuesto a todo. 3. El corazón de una vida consagrada es leal o fiel en todo. Igual, Filipenses 3:17. Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso de esa frase, sed imitadores de mí, estuve buscando, se repite continuamente. Pablo usa mucho esa expresión. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 4:16, aquí Filipenses 3:17, Primera Tesalonicenses 1:6. Bueno, Pablo está enfocado en que dice, mírenme cómo estoy viviendo. Mírenme cómo estoy viviendo. Y sean imitadores de mí. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, es que como en todas las épocas hay personas que pueden desviarnos nuestra atención. Mire el versículo 18. Porque por ahí andan pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Ahí van a terminar en la condenación, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso Pablo está llamando la atención a los hermanos y les dice, no se fijen en estos, son muchos, enemigos de la cruz de Cristo, son muchos, pero no los miren a ellos, mírenme a mí. Míreme. No me dejo perturbar por esos muchos que abundan, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos muchos, su Dios es el vientre. Glotones, comilones. Se la pasan en sus paris y en su café en la iglesia también y sus donas y todo eso. Si no hay eso, no vienen a la iglesia porque viven de eso, de compañerismo y de su vida social. Su Dios es el vientre. Y su gloria, su vergüenza. O sea que ya no tienen. Ya no tienen vergüenza. Es su estilo de vida. Solo piensan, dice, en lo terrenal. Todas estas conductas reflejan a una vida que no está consagrada, que no está apartada. Y mire, debemos tener mucho cuidado, la verdad, dentro de los mismos creyentes hay mucho esa propensidad a que sucede. Cristo se cree que fue crucificado en el año 30 por ahí de nuestra era. en el año 70 destruyen el Jerusalén. Bueno, cuando escriben Gálatas, busquen por favor ahí Gálatas, déjenme señalarles, se cree que Gálatas fue escrito en el año 54, por ahí, los años 50. O sea que después de la crucifixión de Cristo pasaron 20 años. Ahora, les digo esto para que se ubiquen según Hechos. Pedro lo escuchamos predicando un tremendo sermón en Hechos 2. En Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, vean la conducta de él. Capítulo 2 de Gálatas, ¿lo tienen? La conducta de él, a pesar de ser uno de los apóstoles, de una manera irresponsable, se dejó llevar por la maldad de otros. Miren el 11, 2:11 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, dice, le resistí, cara a cara. O sea, Pablo enfrentó a Pedro cara a cara. Dice, porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. El 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, de los judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, que estaba arrastrando a otros más, de tal manera que aún Bernabé, el obispo de la iglesia de Jerusalén, note, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Estamos hablando de dos líderes, Pedro y Bernabé. Pero cuando vi que andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, lo confrontó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Note la actitud de Pablo frente a Pedro. Por eso estamos hablando en este tercer punto. Uno debe de ser fiel, leal a todo. Primero a Dios, por supuesto, y luego a su palabra y a los siervos de Dios, como en este caso Pablo. Cuando no estaban los judíos, según el relato que acabamos de leer, Pedro se reunía con los gentiles y se comía sus chicharrones ahí, taquitos de carnitas. Pero cuando vinieron los judíos, dejó a los gentiles como que ni los conocía y comenzó a comer su pan sin levadura. Muy santo el Pedro. Y el problema está que otros lo siguieron a él simulando, como dice aquí, en su simulación estaba actuando de una forma hipócrita: no conozco a los gentiles, yo ni me junto con ellos, yo estoy con ustedes. Se llevó a los judíos y se llevó también a Bernabé. Por lo tanto, Pablo dice que vio eso y lo enfrentó cara a cara. Vean lo que puede hacer cuando no tenemos bien enfocado nuestra lealtad a nuestro Dios, a su palabra y a un líder que podemos seguir. En este caso, Pablo se está poniendo delante de los filipenses. Porque hay muchos, que hablábamos, enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos. Y es el peligro que constantemente vamos a enfrentar todos los días, y por eso aquí el Señor nos dice, el corazón de una vida consagrada es fiel. Es fiel. Es fiel a Dios. Es fiel a su palabra. Es fiel a sus siervos que enseñan también su palabra. Y se cuida de los enemigos de la cruz de Cristo. Tiene cuidado, porque son peligrosos. No es que no le hablan de Dios, pero son peligrosos, que lo pueden, si no está firme, no tiene el fundamento sólido, lo pueden confundir. Aquí teníamos una mujer que estuvo viniendo, le gustaba mucho evangelizar, era que andaba por las calles y que no sé qué tanta cosa la señora. Pero fue un día de esos grupos, y un día me acuerdo que vino y habló conmigo para orar. Dice, no, es que pastor, si yo no me pongo mi cosa esa, yo no sé cómo se llama, que se ponen aquí, no el velo, esa cosa se lo quitan y luego lo tiran ahí como un tapete para orar. Dice, mire, yo cuando oro así de esa manera, dice, siento una unción, dice, que hasta me da escalofrío. Y le digo, ¿y cuando no lo tiene? ¿No siente escalofrío? Dice, no. Digo, ¿sabe tener algo este tapetito, eh? Yo hablando sarcásticamente, como ya me especializo en eso, ¿verdad? Le digo, pues, ¿qué tendrá ese tapete? A ver si me consigue uno también. ¿Se da cuenta? Estamos quitando nuestra mirada de nuestra lealtad a Dios y ahora la estamos poniendo en un tapete. Ahora es un tapete el santo que me trae unción. O sea, y estoy hablando de gente que frecuenta lugares. Así que no vayan a llegar un día, hermanitas, con eso aquí, un día con su tapetito aquí también. Las ponemos a orar en el sol, con afuera con todo y tapete, hermanas, ¿eh? O sea, hay peligros de los enemigos de la cruz de Cristo. Sea fiel a su Dios, a su palabra. Sométase a la enseñanza que se expone desde el púlpito, para que su vida son las direcciones que Dios está dándole a su vida. Termino en esta mañana, mis hermanos, como iniciaba, déjenme leer lo que dijo este hermano puritano. La excelencia de un alma debe de ser medida por el objeto de su amor. Usted puede aparentar cualquier cosa, la realidad es otra.